Hola, buenas noches, bienvenidos. Como siempre te digo, hasta las 4 o 3 en Canarias, en la COPE esto es La Noche de Arjona. En un programa que arranca la semana, que arranca el mes, fíjate que arrancamos en el día 3 de febrero, terminaremos el día 9 de febrero, a 5 días del día de San Valentín, a muy poquito de que termine el mes de febrero. Es que esto va a una velocidad, la que imprime el realizador del programa, Javier Campos. Bueno, y eres más tranquilo. Venga, te anticipo el contenido del programa. En un par de minutos vamos a empezar con lo primero que te vas a encontrar. Querida Mónica García, muy buenas noches.
Hola, Adolfo. Pues mira, en la enciclopedia oculta de Guillermo Díaz, hoy nos vamos a adentrar en el rugido de la arena. Imagina estar en el Coliseo, rodeado por el clamor de miles de espectadores. Un gladiador entra en la arena, es la estrella de su tiempo, con seguidores que le animan, que apuestan por su victoria, y frente a él su rival. Comienza el debate. ¿Será hasta la muerte de uno de los dos?
¡Os habéis divertido! ¡Os habéis divertido! ¡No habéis venido a eso!
La realidad de los gladiadores era mucho más compleja de lo que Hollywood nos ha enseñado y te lo vamos a contar esta noche.
Después llegará el boletín de las 2, una en Canarias, y ahí tendremos nuestro monográfico de la semana. Carmen Cerván, buenas noches.
Hola, Adolfo, buenas noches. Hoy vamos a poner el foco sobre personajes que no nacieron para reinar, no son hijos de rey, sin embargo, llegaron al trono, o van a llegar por otra vía, por la vía del amor.
Me da muchísima alegría poder manifestar lo feliz que me hace nuestro compromiso y lo enamorado que estoy de Leticia.
Un príncipe, entonces futuro rey todavía, como Felipe, gritando a los cuatro vientos su amor por Leticia, hoy reina de España. Esta noche aquí en la Noche de Arjona vamos a fijarnos en los consortes reales, personas a la sombra de los reyes. Leticia a la sombra de Felipe, Felipe de Edimburgo a la sombra de Isabel II y Kate Middleton, futura reina de Inglaterra, a la sombra de Guillermo, el príncipe de Gales.
Querido Pedro González, buenas noches. ¿Quién nos visita hoy?
Buenas noches, Adolfo. Esta noche vamos a contar qué hacen los deportistas para ganar.
Ganar, ganar y ganar y ganar y volver a ganar y ganar y ganar y ganar y volver a ganar y ganar y ganar.
Pues eso, para ganar, como decía Luis Aragonés, lo mejor es una buena nutrición que ayude a conseguir las mejores marcas. Y de eso sabe mucho Fernando Mata, una autoridad de nutrición deportiva que va a estar con nosotros.
Yolanda Guirado, tendremos un segundo invitado de la noche. Cuéntanos quién será.
Pues hoy vamos a hablar de una perra callejera mestiza. Tenía 3 años y pesaba 5 kilos cuando se hizo mundialmente famosa. Pensaron en varios apodos para ella, los favoritos Rizadita o Limoncito, aunque al final el apodo fue otro.
Era rusa y se llamaba Laika.
Se llamaba Laika. ¿Qué tienen en común Laika con Dolly, con Copito de Nieve o con el Pulpo Paul? Bueno, pues sus hazañas dieron la vuelta al mundo. De ellos vamos a hablar a partir de las 3, las 2 en Canarias, con Eugenio Manuel Fernández, autor de El Último Latido de Laika.
Por cierto, el Pulpo Paul, que fue el que anticipó el resultado del Mundial de Fútbol que ganaba España, ha muerto.
Se acabó cocido.
La olla. Se lo comieron a la gallega.
Sí, es un Paul a feira.
Querido Andrés Atienza, buenas noches.
¿Qué tal, Arjona? ¿Qué pasaba una semana como esta, pero hace justo un año? Vamos a poner a prueba la percepción del paso del tiempo en nuestros oyentes. Una semana como esta, del año pasado, el Palacio de Buckingham anunciaba al mundo que el rey Carlos III padecía cáncer. En el mundo de la música era noticia una semana como esta, pero de 2024, porque se celebraba la ceremonia de los premios Grammy. La gran triunfadora, Taylor Swift, se hizo con el gramófono a Mejor Álbum del Año, un premio que anunció la mismísima Celine Dion. Taylor Swift. Por cierto, ese momento generó mucha polémica porque al recoger el premio de la mano de Celine Dion, Taylor Swift ni siquiera la miró. Bueno, ella se convertía en la artista con más Grammy a Mejor Álbum del Año, superaba nombres de la talla de Stevie Wonder, Frank Sinatra o Paul Simon. Y ha pasado un año de todo esto. ¿Tienen los oyentes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o lento?
Comienza aquí la noche de Arjona.
Tendrías que ver el Coliseo hispano. 50.000 romanos mirando cada movimiento de tu espada, ansiando que des el golpe mortal. El silencio antes de asestarlo y el clamor posterior que crece como una una tormenta, como si fueras el dios del trueno.
Imagínate el rugido ensordecedor de miles de espectadores en el Coliseo. Su arena fue uno de los lugares del mundo donde más seres humanos han muerto. A decir de algunos, solo superado por las pirámides de sacrificio aztecas.
El César se complace en presentaros al verdadero, invicto y único campeón de la historia de Roma, el legendario Tigris de la Galia.
El público enloquece. Ha aparecido uno de los hombres que van a luchar esa tarde. Toda una estrella que tiene miles de seguidores en la grada. Ha entrado en la arena un gladiador, como las estrellas del deporte de hoy. Tienen sus hinchas, gente que apuesta por él, que le anima. También aparece quien será su rival.
Me llamo Máximo Décimo Meridio.
Llevan armas muy diferentes. Uno porta una red y un tridente. El otro una espada corta, un pequeño escudo y un casco en forma de pez. ¿Comienza el combate a muerte o no? Porque, ¿y si te dijera que la realidad de los gladiadores era mucho más compleja, estratégica y a veces sorprendentemente menos sangrienta de lo que Hollywood nos ha mostrado?
Cuando aparezca el emperador, levantad las armas, saludadle y luego hablad todos a la vez. Mirad hacia el emperador y no le volváis la espalda. Salid y morid con honor.
Los gladiadores no eran simples herramientas de sangre y espectáculo. Eran atletas entrenados, valiosos para sus dueños, y su vida y muerte estaban envueltas en un código de honor y unas reglas que para nosotros podrían parecer casi deportivas. Hoy vamos a desmontar los mitos más extendidos sobre los gladiadores y descubrir cómo era realmente un combate en la arena. ¿Quiénes eran estos hombres? ¿Cómo entrenaban? ¿Qué papel jugaban en el mundo romano?
¡Os habéis divertido! ¡Os habéis divertido! ¡No habéis venido a eso!
Batallas. Misterio. Investigación. Historia. Hechos insólitos. Ocultismo. Literatura. Mitos y leyendas. La Enciclopedia Oculta.
Hoy abrimos la Enciclopedia Oculta de Guillermo Díaz para conocer la verdad sobre los gladiadores. Querido Guillermo, muy buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Adolfo, ¿qué tal?
¿Quiénes eran los gladiadores? ¿Eran simples esclavos y prisioneros de guerra como nos ha hecho ver el cine? ¿Cómo llegaba uno a verse convertido en gladiador?
Pues había varias vías para llegar a verte en este fregado, porque era un fregado. En primer lugar, la mayor fuente de gladiadores eran los prisioneros de guerra. ¿Por qué? Era gente que sabía combatir, era gente que sabía el uso de las armas, conocía el oficio de la guerra. Aunque hay una gran diferencia, que no había táctica y estrategia. Los gladiadores, salvo en excepciones, no luchaban en unidades, no luchaban en grupo, pero es verdad que era gente que estaba familiarizada con el uso de las armas. Con lo cual, la principal fuente eran los prisioneros de guerra. Cuando eran hechos prisioneros, eran convertidos en esclavos. Si veían que físicamente valían, que físicamente estaban bien, que eran un portento, ¿qué tal? Pues los mandaban ya directamente a las escuelas de gladiadores. Otra cosa también podía ser los esclavos, un esclavo que también fuera un portento físico en un momento determinado, pues dijeran, oye, este esclavo puede valer para gladiador. También podía ser promocionado a gladiador. Un apunte, los esclavos, ¿qué era un esclavo? Los romanos tenían para referirse a los esclavos los mismos términos que tenían para referirse al ganado. Los mismos términos. Era ganado que hablaba. Ya está, era la única diferencia entre un esclavo y una vaca, ¿vale? Pero había esclavos que podían ser enviados a la lucha de gladiadores. Luego podían ser hombres libres que por voluntad propia, para ganar dinero, por deudas, porque se veían apretados o sencillamente porque tuvieran algún tipo de trastorno, se metían a gladiadores porque se les daba bien. Pero no era una vida bonita, ni azarosa, ni era algo deseable para nadie. Otra cosa también eran los condenados a las bestias, que no son gladiadores en sentido estricto, pero que eran, por ejemplo, lo que hizo Nerón con los cristianos, que era echarlos desarmados, desnudos, embadurnados en sangre a veces, para llamar la atención de los animales y ser devorados por leones, tigres, leopardos, pisoteados por elefantes. Pero esto era la damnati ad bestias. Pero esto es otra cosa, era otro entretenimiento dentro del circo. Pero para ser gladiador, prisionero de guerra, esclavo o hombre libre con alguna tara.
Has mencionado hace un momento escuela de gladiadores. Entiendo que los gladiadores, una vez que pasaban a esa, permíteme, categoría, vivían en las escuelas de gladiadores y, en todo caso, además, más allá de que tú pudieras tener de forma natural, por circunstancias o porque la naturaleza te dotó, supongo que esta gente se entrenaba, ¿no?
Muchísimo, muchísimo. Y ahora veremos por qué. El combate del gladiador es una disciplina específica, porque el combate tenía unas características, el combate entre gladiadores tenía unas características muy específicas y necesitaban entrenarse para este tipo de lucha. Vivían, de hecho, en las ludus, que eran las escuelas de entrenamiento, que las regía un lanista. El lanista era un personaje que no gozaba de mucho prestigio en el mundo romano, porque era algo así como el gerente de un sitio donde vivían pues gente de estrato social muy bajo, donde se preparaban para morir y matar, y los lanistas no gozaban de un gran prestigio. Algo más de prestigio tenían gente que estaba a su mando, que eran antiguos gladiadores, instructores experimentados, doctores en el combate, que sometían a los gladiadores a un entrenamiento intensivo que se asemejaba mucho al de atletas de élite. O sea, las condiciones físicas que alcanzaba un gladiador eran extremas. Utilizaban, aparte de las técnicas específicas para la lucha, pues una forma de clavar la espada, una forma de levantar el escudo, una forma de moverte en la arena, andar en círculos buscando la oportunidad. Eran entrenados para buscar siempre el flanco, el punto débil, cuál era la mano mala, si era zurdo o diestro el que tenían delante, qué pie tenían adelantado. Todas estas cosas se tenían en cuenta. Les obligaban a entrenar con armas de madera que pesaban más que las armas que luego iban a utilizar, igual que los atletas muchas veces se entrenan con pesos en los pies, con pesos en los zapatos, pues exactamente igual. Hacían ejercicios de fondo físico. Un combate de gladiadores exigía un desarrollo pulmonar y cardíaco extremo, igual que un combate de boxeo. Cualquiera que haya practicado boxeo, o si tenéis el entrenamiento de boxeo en mente, siempre os imagináis a un tío corriendo y corriendo y corriendo y saltando a la comba y saltando a la comba. ¿Por qué? Porque precisa de un fondo físico espectacular. Exactamente igual pasaba con los gladiadores. Y por cierto, tenían una dieta proteica muy alta, comían mucha carne para tener masa muscular y tenían... Cuando imaginad un gladiador, a ver, oyentes nuestros, imaginaos un gladiador. Bien, ahora quitarle un par de dientes, ponerle una cicatriz enorme en la cabeza, quitarle un ojo y una oreja, tal vez, tres dedos, otra cicatriz en el pecho, un leñazo en el hombro que también tal... O sea, esto del tío musculoso, aceitoso, estupendo que sale de la arena, no. Cuando tú has estado en una escuela de gladiadores preparándote durante años, sales muy fuerte, pero hecho un cisco, hecho un siete. Eran de todo menos guapos.
Guillermo, vamos a llegar al momento del combate. ¿Cómo era un combate de gladiadores?
Pues imaginaos la arena, en este caso vamos a poner el Coliseo. Había combates de gladiadores en todo el imperio, había combates de gladiadores en palacetes privados, había combates de gladiadores en muchos escenarios posibles. Pero el Coliseo. El Coliseo, un combate de gladiadores bajo el sol del verano, cuando salían o por una puerta o desde el suelo muchas veces. Había un sistema de poleas que subía una plataforma, se abría de pronto el suelo del Coliseo, se levantaba una nube de arena y entre esa nube de polvo y arena surgía un tío del fondo del suelo, subido por una plataforma, por poleas y tal, armado, y el ruido era ensordecedor, el aturdimiento de un gladiador en el momento en que se enfrentaba a decenas de miles de personas que o le aplaudían porque le querían o lo ponían a caldo porque querían que ganase el el otro. Eso era, tenían que estar muy preparados psicológicamente para eso también. Tenían la visibilidad limitada por los cascos que utilizaban. Eso también estaba hecho a propósito, para limitar que pues, solo pudieran mirar de frente, que solo pudieran... Muchas veces se compensaba limitando la visión, el armamento, la protección más potente, y tenías enfrente a alguien peor armado o con menos protecciones, pero que veía más. Todo esto buscaban equilibrar entre los tipos de gladiadores que el combate fuera lo más igualado posible, ¿no? De pronto, cuando empezaba el combate de gladiadores, si os imagináis lo que hemos visto en el cine y tal, está bastante alejado de la realidad. El combate de gladiadores tenía árbitros. Llevaban una túnica blanca con una raya roja. Y estos árbitros se encargaban de que el combate siguiera las normas. Sí, he dicho normas. Porque había normas en el combate. Si se le caía un arma a un gladiador porque se le escurría, se paraba el combate y se le dejaba cogerla. No se pretendía que matasen a un tío porque se le había caído la espada, ¿no? O que se le había caído el escudo, ¿no? Deja coger el escudo. Otra cosa es que se lo arrancases de un golpe. Pero o te tropiezas, y un tropiezo no te puede costar la vida en un combate de gladiadores. Se paraba la cosa y se ponían. Luego, no era una pelea a lo bestia, uno contra otro, no, era una exhibición táctica, controlada, estratégica, que estaban muy entrenados para ello. El que utilizaba un tridente estaba pendiente, sabía en qué momento tenía que pegar, lanzar la estocada, ¿no? El que utilizaba una red llevaba lanzando la red miles de veces para saber cómo esta red envolvía a su adversario. Por cierto, también había una especie de, vamos a decir, psicólogos, animadores. Si el gladiador se rajaba o le entraba el miedo, había unos tíos con unos flagelos en los extremos.
Que los estimulaban.
Los estimulaban. Oye, si el gladiador se venía un poco abajo, no había Aquarius, no había Red Bull, pero te estimulaban por detrás con unos flagelos que te hacían cosquillas en las costillas e incluso podían arrancarte trocitos de carne si te veían algo reacio al combate. Y también estaba el editor de los juegos. ¿Este qué era? Este era el que había comprado o pagado porque esos gladiadores estuvieran allí. Era el patrocinador de todo aquello y, no sé, igual hablamos de esto ahora más adelante, era quien decidía qué pasaba y qué suerte corrían estos gladiadores.
Para conocer más a fondo la figura de los gladiadores, creo que tengo ya en línea a Néstor Márquez. Es autor de Gladiadores, espectáculo y ocio en la antigua Roma, que publica la editorial Espasa. Néstor, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Salve, buenas noches.
Buenas noches. Bueno, llegas en el momento exacto, cuando ya estamos en pleno combate. ¿Qué armas llevaban los gladiadores? Quiero decir, ¿por qué uno llevaba la espada corta o el tridente? ¿Por qué otro usaba la red? ¿Esto tenía que ver con las habilidades desarrolladas durante los entrenamientos?
Bueno, en un primer momento hay que tener en cuenta que los gladiadores surgen, esos tipos que tenían los romanos tan definidos, surgen por los propios enemigos de los romanos. Había un gladiador que era el samnita, que venía de un pueblo que eran los samnitas, que eran de la zona sur de la península itálica. Había otro que era el gálico, que venía de la Galia. Porque todos estos gladiadores, como ya hemos dicho, al final muchas veces son prisioneros de guerra, y lo que hacen los romanos es tomar sus armas, las armas de estos enemigos. Lo que pasa es que siempre las modifican un poco, las hacen un poquito a la romana para que al final el espectáculo fuera más interesante. Y lo que ocurre al final es que cada gladiador está diseñado, ya a partir del siglo I después de Cristo, cuando comienza el Imperio Romano, está diseñado para que el combate sea igualado. Un gladiador como el Retiarius, por ejemplo, que va totalmente desarmado, que no lleva ni siquiera casco, que solo lleva ese tridente, una red y un cuchillo, pues claro, va muy poco armado, pero es muy rápido. Y otro, por ejemplo, como el Oplomacus, pues es un gladiador que va completamente lleno de armadura, un brazo completo cubierto con placas de metal, un gran escudo, una espada. Por supuesto, lleva un gran casco. Sí, va muy bien protegido, pero es muy pesado, se mueve más lento, tiene menos campo de visión. Entonces, todo estaba preparado para que las luchas fueran igualadas. Eso es lo más importante de un combate en la gladiatura.
Correcto. Guillermo, te escucha Néstor.
¿Qué tal, Néstor? Mira, ¿qué reputación tenían los gladiadores? Yo he visto cosas contradictorias, que gozaban de un prestigio social, que eran despreciados y eran considerados chusma, que su sangre se utilizaba como un elixir para la potencia sexual. ¿Qué hay de verdad en todo esto?
Bueno, yo creo que hay muchos bulos al respecto de los gladiadores, porque es una de las cosas que nos ha llegado de la antigua Roma que más pasiones despierta en la imaginación de todo el mundo, ¿no? Y la cultura popular desde hace ya siglos, pues viene dándonos muestras un poco de cómo hemos deformado lo que era el espectáculo de la gladiatura para los romanos. Tú lo decías muy bien antes, los gladiadores no eran apuestos, hombres con los músculos definidos, no, ni mucho menos. Por supuesto, eran hombres muy fuertes que tenían que tener esa fuerza y esa resistencia, pero claro, no eran apuestos, la gente no soñaba con ellos. Es verdad que en algunos casos sí que parece posible que se utilizara su sangre en algún tipo de ritual médico, mágico, pero no podemos estar completamente seguros de que eso fuera una realidad. Y como podéis imaginar, esto del mito erótico de los gladiadores, pues tampoco era así. Los gladiadores eran los últimos de la sociedad, porque al fin y al cabo eran esclavos, y todos los esclavos eran considerados infames. La infamia era una categoría social, era un puesto en la sociedad para aquellos que no eran personas. Recordemos que los romanos efectivamente no consideraban que los esclavos tuvieran alma, que no eran personas, con lo cual eran una propiedad que se podía comprar, vender y hacer lo que uno quisiera con ella. Y por tanto, los gladiadores no tenían nada en absoluto de ese respeto social. Otra cosa es que consiguieran su libertad, porque por supuesto algunos de ellos así lo hacían, conseguían después de varios años y de 10, 15 combates normalmente, conseguían su libertad. Y es cierto que eran libres, que a lo mejor habían acumulado una buena cantidad de dinero durante los años, pero eso no les garantizaba una buena posición social, ni mucho menos. Esa mancha que llevaban con ellos por haber luchado en la arena la conservaban durante toda su vida.
Néstor, dos preguntas concretas para dos respuestas concretas. ¿Hubo mujeres gladiadoras? Uno, ¿es verdad que algún emperador bajó a la arena?
Pues la primera es sí. Hubo mujeres gladiadoras, aunque muy pocas. Tenemos que pensar que mucho menos que los hombres, pero sí, las hubo y las tenemos documentadas. Y la segunda, hubo algún emperador y además incluso gente de la nobleza, hasta que el emperador Augusto prohibió a cualquier noble bajar a la arena. Pero sí sabemos que, por ejemplo, el emperador Cómodo llegó a bajar a la arena del anfiteatro de los Césares, el Gran Coliseo, porque le encantaba la gladiatura, algo muy impropio de su posición, pero siempre con medidas de seguridad y en ningún caso expuesto a la muerte.
Aprovecho para agradecer a Néstor su presencia en el programa y para felicitar a su compañía telefónica, porque ciertamente esta llamada telefónica suena casi como si estuvieras en el estudio con nosotros, cosa que la gente de la radio lo celebramos mucho. Néstor, gracias por atendernos. Un abrazo. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Guillermo, llegamos al punto en que uno de los gladiadores es vencido. ¿Cómo se decidía su destino? ¿Esto del dedo pulgar hacia abajo, en este caso hacia abajo, porque sería muerte, esto es real? ¿Es lo que hemos visto en el cine? Por lo tanto, ¿hay similitudes con la realidad?
Mira, como antes decía que había un patrocinador de los juegos, que era quien pagaba los juegos. Solía ser un político que iniciaba una carrera y quería congraciarse con el pueblo, pues decía, oye, pago de mi bolsillo unos juegos gladiatorios. Se ponía los juegos de Cayo, Filipo, no sé qué. Y todo el mundo dijo, qué bueno es Cayo, Filipo, no sé qué, que nos da estos juegos, ¿no? Pues era este realmente quien decidía si vivía o moría un gladiador. Porque era él quien tenía que pagar la factura final. Y un gladiador muerto había que pagarlo en la cuenta. Morían muchos menos gladiadores de los que pensamos. Un 25%, entre un 10 y un 25%, depende de la época que vivamos. Y esto del pulgar hacia arriba y hacia abajo es otro mito. Se decía con palabras, iugula era caput, muerte, y mite es déjalo, perdónalo.
Caput y mite.
Iugula.
Iugula, perdón.
Iugula y mite.
Claro, me he quedado con el concepto contemporáneo, el de caput. Listo, listo, ¿no? Bueno, sería incompleta esta intervención sobre gladiadores si no habláramos de él.
Venceremos a las legiones que nos ataquen si nos lo proponemos.
Para eso haría falta un gran ejército.
Pues lo tendremos. Iremos libertando a cuantos esclavos encontremos a nuestro paso. ¿Quién formará ejército más numeroso?
¿Quién fue Espartaco?
Pues Espartaco fue un gladiador que promovió junto a unos galos la tercera guerra servil. Los esclavos se rebelaron hasta tres veces, esta fue la tercera, la más cruenta, lo hizo desde una escuela de gladiadores, fue sumando gente, fue venciendo ejércitos, porque Roma tenía muchos frentes en aquel momento, pero, ojo, Espartaco no fue luchador por la libertad, no luchó contra la esclavitud, de hecho llegó a dominar territorio y ahí sometió a esclavitud a ciudadanos libres. Espartaco pudo ser libre, porque hubo un momento en que ningún ejército le paraba y podía haber huido a Centro Europa por el norte de la bota italiana, se dio la vuelta y prefirió seguir saqueando. Espartaco no fue un alma cándida, Espartaco no fue un buen tipo, lo que fue es un buen guerrero y un gladiador levantado en armas contra Roma.
Hoy en la Enciclopedia Oculta hemos descubierto, si no la verdad, gran parte de la verdad sobre los hombres más aguerridos de la antigüedad, los míticos gladiadores. Querido Guillermo, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. You big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, gonna take on the world someday. You got blood on your face, you big disgrace, waving your banner all over the place. We will.